Proverbios de Salomón, capítulo 2. Nos dice la Escritura: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Dios mediante este mes, abril 23, si no me equivoco, se casará nuestro hermano, bueno, primero es la mujer, ¿verdad? Nuestra hermana María José con nuestro hermano Malcón. En el verano, Dios mediante julio 30, se casará nuestra hermana Nadia con nuestro hermano Sergio. Y Dios mediante diciembre 23, nuestro hermano Moisés a la torre también, no se va a quedar atrás, y este año también se casa, Dios mediante. No es de aquí, la hermana es del sur, de la Ciudad de México, pero Dios mediante la traerá para acá, el hermano no se irá para allá, pero estará aquí con nosotros. Hay también otros casados aquí, ya casados en la congregación, unos acaban de cumplir 49 años, ¿verdad? Un aniversario de bodas de 49 años. Otros están batallando, luchando en su matrimonio. Bueno, en virtud de lo anterior, y aprovechando que Julia no está aquí, esta mañana estudiaremos algunos consejos de proverbios que nos ayudan mucho en el matrimonio. Algunos consejos de proverbios, los proverbios de Salomón, que nos ayudan mucho en el matrimonio. Ahora, la gran mayoría de las lecciones que vamos a ver se aplican a todos, casados, solteros, viudos, a todos. Así que todos pongamos atención. Pero en primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, para tener un buen matrimonio, debemos asegurarnos que como pareja tengamos la sabiduría de Dios. Debemos asegurarnos que como pareja tengamos la sabiduría de Dios. En Proverbios capítulo 24 y el versículo 3 nos dice que es con la sabiduría de Dios que se edifica y se establece un hogar. Leímos aquí en Proverbios capítulo 2 cómo Salomón nos aconseja que busquemos la sabiduría de Dios, porque es la sabiduría de Dios que nos libra del mal camino, de hombres perversos, de mujeres extrañas. Es la sabiduría de Dios, nos explica Él, que nos ayuda a decidir bien, a seguir el buen camino, a guiar a nuestros hijos. Mucho nos enseña Salomón aquí en Proverbios sobre ese tema. De hecho, en este libro, la palabra sabiduría, o mujer sabia, hombre sabio, se mencionan más de 120 veces. Más de 120 veces menciona ese tema Salomón. Por supuesto, ni siquiera no vamos a tener tiempo de leerlo, las 120 veces que se menciona ese término. Pero tan solamente quiero anotar dos lecciones sobre la sabiduría de Dios. Dos lecciones sobre la sabiduría de Dios. En primera, es que la sabiduría de Dios es precisamente de Dios, a diferencia a la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, no se trata de ciencia, inteligencia, filosofía humana, pero es la sabiduría de lo alto, como dice Santiago 3. Santiago 3 nos dice el apóstol en el versículo 13, comienzo a leer, Santiago capítulo 3 y versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, esa es la sabiduría de Dios. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría a la cual vamos a hacer referencia, especialmente en este libro de Proverbios, la sabiduría que es de Dios. En la práctica, para los matrimonios, antes de casarse, pacten que en su hogar estudiarán diligentemente la Biblia. Pacten que en su matrimonio, en su casa, estudiarán diligentemente la Biblia. Porque es aquí en la Biblia donde tenemos registrada la sabiduría de Dios. En ninguna otra parte está registrada la sabiduría de Dios. No está en los jeroglíficos de las pirámides, no está en el Talmud babilónico. Está en la palabra de Dios. Es muy importante entonces, como pareja, como novios, que pacten que con mucha disciplina ustedes van a meditar y aplicar la palabra de Dios en su hogar. Este es donde tenemos los mandamientos de Dios, las promesas de Dios, todo lo que, los lineamientos que van a poder guiar nuestro matrimonio y nuestra familia. Pacten como pareja no fallar en su asistencia a una iglesia donde se enseñe la Biblia, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Si se van de Hermosillo, si se van a otra parte, busquen una iglesia donde se predique la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Y la otra lección que hay que notar de este libro de Proverbios, número uno, la sabiduría es de Dios, precisamente de Dios, a diferencia del mundo, pero también que es de Dios y Dios nos da esta sabiduría y nos las da en Cristo. Aquí leímos en Proverbios 2, el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Estoy de acuerdo con los comentaristas que dicen que Cristo es la personificación de la sabiduría en Proverbios 8. Esta tarde les recomiendo lean Proverbios 8 y piensen en Cristo. ¿Cómo es Cristo, que es la sabiduría de Dios, cómo es Cristo que está hablando ahí? Él es la sabiduría de Dios. Y hay versículos que confirman esta verdad. Por ejemplo, en Colosenses leemos, unidos en amor. Y aquí pudiéramos pensar como novios, ¿verdad? Unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como pareja, entonces, nosotros debemos pactar, buscar a Cristo, conocer a Cristo, tener a Cristo en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Esto significa negarnos a nosotros mismos. Esto significa no ser sabios en nuestra propia opinión, pero seguir las enseñanzas de Cristo. Él es la sabiduría de Dios. Entonces, al buscar una esposa, al buscar un esposo, asegúrate que seguirá a Cristo. Asegúrate que es cristiano. Solo así tendrán la sabiduría de Dios para edificar tu casa y sobre todo para salvar sus almas, lo más importante en el mundo. Muy bien, número uno, para tener un buen matrimonio debemos asegurarnos que como pareja tengamos la sabiduría de Dios. Número dos, segundo consejo, para tener un buen matrimonio debemos alegrarnos con la pareja que Dios nos dio. Debemos alegrarnos con la pareja que Dios nos dio. Exhortando a su hijo contra el adulterio, en Proverbios 5 leemos estas palabras de Salomón. Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Como leímos en el capítulo 2, la mala mujer abandona al compañero de su juventud. Y obviamente es porque no se alegra con él. Ahora, yo sé, en Proverbios 5, Salomón habla de lo sensual, de lo físico, de caricias. Ya mencionamos algo de esto cuando estudiamos 1 Corintios 7:3. Pero vamos a subir a un nivel más alto. Vamos a subir al nivel espiritual, sin el cual realmente no podemos disfrutar a nuestra pareja. Debemos tener el contentamiento bíblico. Y aquí estoy hablando no el contentamiento de sonrisa, pero el contentamiento de Filipenses 4, de estar satisfechos con lo que tenemos. Entonces, debemos de estar satisfechos con la pareja que Dios nos dio. Debemos de estar contentos, en ese sentido, de satisfechos con la pareja que Dios nos dio. Ahora, a lo mejor usted está pensando, a mí no me dio mi pareja Dios, me la dio el diablo. O me la dio la suerte, o yo la conquisté. Pero si creemos en el Dios de la Biblia, si creemos en un Dios soberano, que está en control de todo, que todo sucede bajo su dirección y designio perfecto, entonces tenemos que creer que nuestra pareja es de parte de Dios. Todos podemos decir, como Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Y precisamente es parte de nuestro contentamiento con nuestra pareja pensar que es de Dios, sea para mal o sea para bien, sea una persona horrible o sea una persona noble, sea un Nabal o sea una Abigail. Tienes que pensar que tu pareja es lo mejor para tu vida y los planes de Dios en su imperio eterno. Esto es básico. Piensa esto, en este punto en mi vida, no hay mejor alternativa para mi vida espiritual que esta persona, tal como sea, porque Dios me la dio. Eso te debe de calmar mucho, te debe de esforzar mucho y te debe de animar mucho. Ella o él, tal como sea, Dios me la dio. Y ya que es la pareja que Dios te ha dado, cualquier otra no funcionaría, sería fatal. A lo mejor piensas, si yo me casara con esa cajera del banco tan linda y tan agradable, yo no tuviera ningún problema en mi hogar. A lo mejor piensas, si yo me casara con ¿cómo se llama Slim? ¿Carlos? ¿Carlos? Si yo me casara con Carlos Slim, yo no tuviera ningún problema. Déjame decirte, si tú te hubieras casado con cualquier otra persona, tuvieras todos los problemas del mundo. Todos, todos. Una causa común, un problema común entre los matrimonios, es que la pareja basa su contentamiento, su satisfacción en sentimientos. Muchas veces pasa, después de casarse, el esposo gana peso. La esposa también. El esposo ya no ve a la esposa como la veía antes, siempre risueña, enamorada, muy agradable. Y él no es atento, no es romántico. Y llegan a decir, yo ya no siento nada por ella. Yo ya no siento nada por él. Y según ellos, se pueden divorciar por el hecho de que ya no sienten nada. Yo no siento nada por él. Yo ya no lo amo. Yo no siento nada. Bueno, el mandamiento de Dios es, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. El mandamiento de Dios es, alégrate en tu esposa. Ama a tu esposo. Epístola a Tito, capítulo 2. Escucha esto, esto es básico, esto es para todos. La vida y el matrimonio no se trata de sentimientos, no se trata de sentimientos, se trata de obedecer los mandamientos de Dios, de eso se trata. Para tener un buen matrimonio, Él nos manda, alégrate, alégrate con tu mujer, alégrate con tu esposo que yo te di. Entonces, ora a Dios que te dé ese contentamiento siempre, que puedas disfrutar a tu pareja, que te dé la paciencia, el dominio propio, la compasión y sobre todo el amor que necesitas para cumplir con este mandamiento. Y algo práctico aquí, concéntrate en las virtudes de tu pareja, resáltalas, no te fijes tanto en lo negativo. Concéntrate en las virtudes de tu pareja, resáltalas, no te fijes tanto en lo negativo. Te puedes llegar a decir, bueno, a lo mejor ella no es tan bella como Miss Universo, pero qué piadosa es y qué buena comida sabe hacer. Tú puedes decir, pero a lo mejor no es Mr. Universo, pero qué trabajador es, qué amable es. Qué piadoso es. Cómo me ayuda en la casa. Hasta saca la basura de la cocina él. Esfuérzate. Esfuérzate por demostrar algo de ese contentamiento, esa satisfacción. Y dile a la otra persona, dile a tu pareja esos sentimientos y esas verdades. Llévale una flor de vez en cuando. Un hot dog, algo, ¿verdad? Aunque sea de esos hot dogs del Oxxo, ¿verdad? Y ayuda a tu pareja para ser mejor para ti y viceversa. En los aniversarios, sobre todo, pueden aprovechar y decirle sinceramente, ¿cómo puedo ser yo mejor para ti? ¿Cómo puedo ser yo un mejor esposo? Ya cuando saqué toda la lista, ¿verdad?, que tiene desde el año pasado. Cumple con todo lo posible. Bueno, tercer consejo de Salomón. Para tener un buen matrimonio, debemos cubrir todas las faltas de nuestra pareja que podamos. Para tener un buen matrimonio, debemos de cubrir todas las faltas que podamos de nuestra pareja. Vean conmigo Proverbios 10 y el versículo 12. Proverbios capítulo 10 y versículo 12. Proverbios 10, 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta peleas, discusiones, pero el amor cubrirá todas las faltas. Parafraseando el capítulo 17 y el versículo 9, el que cubre la falta busca amor, mas el que la divulga aparta al esposo. El que cubre la falta busca amor, más el que la divulga aparta al esposo. Ahora, yo creo que sería totalmente absurdo si los ancianos de la iglesia aceptan el caso de la hermana Tiburcia, que quiere que excomuniquemos a su esposo porque ronca en las noches. Quiero que los comuniquen porque ronca en las noches y tiene muy mal aliento por el día. Sería absurdo. Ella tiene que cubrir esas fallas, esas debilidades. Ahora, para los que se van a casar, a lo mejor lo diría ser un requisito, ¿verdad?, indispensable. Yo también a los casados les recomiendo un libro que se llama, y está en español, Cuando dos pecadores dicen acepto. Cuando dos pecadores dicen acepto. El título en sí nos recuerda que al casarnos somos pecadores y seguiremos siendo pecadores hasta que lleguemos a la gloria. Aún como cristianos, todos nosotros seguimos con los problemas de Romanos capítulo 7. Seguimos luchando con esos pecados que nos asedian. Y más cuando nos casamos. Hay algunos que piensan, ¿verdad? Si yo me caso, yo no voy a tener nada de problemas, nada de tentaciones. Se multiplican. ¿Por qué? Porque el diablo ahora no solamente quiere destruir a una persona, quiere destruir un matrimonio. A lo mejor, en esos momentos, tú piensas, no, nosotros no, nosotros somos diferentes. Mi novia es un ángel del cielo. Ella sí que es perfecta, es una lindura. Y tú piensas de tu novio, él no puede fallar, me obedece en todo, hace todo lo que yo quiera y hace todo bien. Pero la verdad es que el novio es débil, es carnal, vendido al pecado, dice en Romanos capítulo 7. La verdad es que la novia sí a lo mejor es piadosa, como Ana, la madre de Samuel, pero tiene sus fallas. Y el punto es este: reconoce esta verdad por adelantado y como pareja pacten cubrir todas las faltas que puedan. Reconoce esta verdad por adelantado. Antes de casarte, cuando nos casemos vamos a tener problemas, vamos a tener pecados, vamos a tener debilidades. Somos pecadores. Y pacten, vamos a hacer todo lo posible por cubrir todas las faltas que podamos. Ahora, es muy importante aquí saber qué significa cubrir las faltas. Muy importante esto. Cubrir las faltas, no, N-O, no significa esconderle todos los pecados. Uy, qué vergüenza, ¿verdad? Vale más que nadie sepa de esto. No se trata de eso. Tampoco significa que tienes que permitir que tu esposa se emborrache y te golpee. No se trata de eso. Ni se trata de que permitas que el esposo robe y se drogue. No significa eso. No significa eso. Tampoco significa que vas a almacenar todas esas faltas para algún día atacarlo con ellas. No, 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 no. Ni significa hacer como que ignoras las faltas, como que no ves sus faltas, pero realmente lo castigas por ellas. ¿Qué tienes, cariño? Nada. ¿Qué tienes, mi amor? Nada. ¿De verdad? Sí, de verdad. Nada, nada, nada. Pero hay algo en tu corazón. No lo tratas igual. Le guardas rencores por ciertas fallas, ciertas faltas. Dices que la estás cubriendo, pero estás atacándolo y estás diferente. No se trata de eso. Ahora, en lo positivo, cubrir las faltas significa que no vas a atacar, no vas a enojarte ni alegar por las faltas de tu pareja. No vas a atacar, no vas a enojarte o alegar por las faltas de tu pareja. Número dos, que no vas a revelar a otros ninguna de las debilidades de tu pareja. Ninguna de las debilidades de tu pareja. Es que, hermana, quiero que ores por mi esposo. Bueno, fíjate. No, 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 no. Eso no es cubrir las faltas. No vas a revelarle a nadie ninguna de sus debilidades. Número tres, muy importante, que no te vas a burlar o menospreciar a tu pareja por alguna de sus debilidades. No te vas a burlar ni menospreciar a tu pareja por alguna de sus debilidades. Número cuatro, muy importante esto, escuchen bien. Que entre tanto que la pareja esté luchando contra esas debilidades, pasarás por alto todas esas fallas que no afecten su salud física o su salud espiritual. Vas a pasar por alto. Entre tanto, la persona está luchando y no está afectando su salud física o espiritual. Número 5. Que de ninguna manera vas a divulgar los pecados de los cuales tu pareja se ha arrepentido. De ninguna manera vas a divulgar, vas a decirles a otros de los pecados de los cuales tu pareja ya se ha arrepentido. Tienes que cubrirlo, abandonarlo, olvidarlo. Número 6. Que vas a seguir puntualmente el proceso de Mateo 18 en caso de que tu pareja necesite arrepentirse. Si es más que una debilidad, un pecado que no puedas cubrir, entonces tienes que seguir los pasos precisos que nuestro Señor Jesucristo nos da en su sabiduría para que esa persona se arrepienta. Y tenemos que seguirlos. El Catecismo Mayor de Westminster aplica esos versículos de Proverbios a la honra que los hijos debemos a los padres. Y explica el Catecismo que cubrir las faltas significa sobrellevar sus debilidades ocultándolas con amor. Esa es la número 7. Sobrellevar sus debilidades ocultándolas con amor. Y aquí está la clave de todo, el amor. El amor. El apóstol Pedro precisamente cita a Proverbios estos versículos y enfatiza esta verdad cuando escribe: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es así como tú puedes cubrir esas cosas, esas fallas. Por amor, un amor compasivo que te lleva a cumplir con esta responsabilidad, un amor que te lleva a cubrir las faltas de tu pareja por una empatía amorosa. ¿Me explico en ese término? Empatía amorosa. Tú entiendes a la otra persona con mucho amor, reconociendo todos nosotros somos pecadores. Yo también fallo. Yo también tengo mis faltas. Y por lo tanto, así como Dios me perdona a mí, yo la voy a perdonar a ella. Dios me ha perdonado mucho más a mí. Yo la voy a perdonar a Él por esto. Y puedes hacer esto precisamente porque tienes el amor cristiano. Que el amor cristiano es paciente, el amor cristiano es bondadoso, no tiene envidia. El amor no es altancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien, cuarto consejo. Para tener un buen matrimonio, debemos de cuidarnos a toda costa del enojo. Debemos de cuidarnos, alertarnos, cuidarnos, guardarnos a toda costa del enojo. Salomón habla mucho de este tema. Por ejemplo, les leo del capítulo 14, Proverbios 14. Nos dice el versículo 17. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Versículo 29, 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Capítulo 15, versículo 18, 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la recilla. Ahora, una de las quejas que más escucho de las esposas que tienen problemas matrimoniales es que dicen el esposo es muy enojón, muy gritón, muy enojón. La verdad es que las mujeres también se enojan, pero tienen otras maneras de demostrarlo. Y lo que vamos a hacer respecto a este contexto es nos vamos a enfocar en los hombres, porque los hombres tenemos más problemas con este pecado del enojo. Otro consejo, nos vamos a enfocar a las mujeres, así que no se desesperen. Pero hermanos varones, nuestra responsabilidad ante Dios es que haya amor en el hogar, que haya armonía en el hogar. Y escúchame muy bien, puede ser que seas muy cariñoso, muy trabajador, y proveas para tu familia, que les leas la Biblia y que los traigas a la iglesia puntualmente, pero tu enojo puede cancelar y destruir todo lo que haces por ellos. Puedes leer la Biblia, traerlos a la iglesia, ser muy generoso, comprarles, llevarlos a Disneylandia una vez al año, todo eso. Pero tu enojo puede cancelar y destruir todo lo que haces por ellos. Tenemos que hacer entonces todo lo posible por vencer este pecado tan peligroso. Por lo tanto, número uno, hombres, apunten, cuando menos en la memoria. Número uno, no excuses tu enojo de ninguna manera. No excuses tu enojo. Es que esto es de familia. Así somos los Sánchez, pues, somos muy enojones. ¿Algún Sánchez? Bueno, son mujeres, no se van. Es que mi esposa me provoca. ¡Mi esposa me provoca! ¡Eso se pide a los muchachos! Es que yo no puedo soportarlo. El psicólogo me dijo que tengo que explotar y soy muy extrovertido, así soy yo. No, hermanos. No nos excusemos como Adán. A lo último, ¿saben qué hizo Adán? Culpó a Dios. La esposa que tú me diste me lo ha provocado. No digamos que es de familia. Bueno, es de la familia, sí, pero del diablo. No es de la familia de Dios esto. Somos diferentes. Es tu pecado. Reconócelo, confiésalo. arrepiéntete sin excusas. Arrepentirte con excusas no es arrepentimiento bíblico y no va a funcionar y por supuesto no vas a ser perdonado. Número dos, alármate mucho de los efectos secundarios de tu enojo. Alármate mucho de los efectos secundarios de tu enojo. Leímos en capítulo 14 y el versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Nos dice el capítulo 29 y el versículo 22. 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso pocas veces peca. ¿Ah, no? Muchas. El furioso, el que se enoja, el iracundo, muchas veces peca. Locuras, pecados. Hay muchos en la cárcel que por un enojo mataron, es increíble, mataron a su esposa. ¿Cómo es posible? Mataron a su propio bebé por un enojo. ¿Y cómo lo lamentan hoy en la cárcel? Y por toda la eternidad lo van a lamentar. Por un enojo. El enojo te puede llevar a peleas, rencores, odios, malas palabras, malos pensamientos, griterías, mentiras, injurias, enemistades, homicidios, blasfemias. Y aún estás pecando contra ti mismo. Te puede llevar a la glotonería o a la anorexia y muchos otros problemas psicosomáticos. Y esos pecados son contra ti mismo, contra tu familia, son contra tu esposa que Dios te dio, contra la iglesia. Pero lo más grave y punible es que son pecados contra tu Creador. Pecados contra tu Salvador. Así que, alarmado por los efectos secundarios de tu enojo, disciplínate, arrepiéntete ante Dios y ante tu familia. Haz una lista, esto es muy práctico. Haz una lista de lo que ha pasado en tu vida a causa de tu enojo. Haz una lista. Acuérdate de esa taza que tenías de tu tatarabuela, esa taza tan preciosa para tu familia, y la aventaste y la rompiste en minálicos por un enojo. Acuérdate. Cuando se te salió esa mala palabrota y tus hijos estaban ahí por tu enojo, acuérdate. De ahí que tu conciencia llene la línea y alármate antes de enojarte. Muy bien, en penúltimo lugar, número 3, cultiva las virtudes que te pueden ayudar a vencer tu enojo. Cultiva esas virtudes que te pueden ayudar a vencer tu enojo. Especialmente estudia mucho, ora mucho para que Dios te dé amor, obviamente, paciencia, compasión, dominio propio. Y una virtud que te va a ayudar mucho aquí es la virtud del gozo cristiano. Ese contentamiento que tenemos al creer en la providencia perfecta de Dios. Un hombre cristiano gozoso no se enoja fácilmente. ¿Por qué? Porque se calma creyendo que Dios controla todo y nos envía a cada persona, cada situación, cada circunstancia a nuestra vida. Que saliste esta mañana y el carro estaba ponchado y te quedaban 10 minutos para llegar a la iglesia y qué vergüenza si llegas tarde. Dios hizo que se ponchara la llanta, no te enojes, cálmate. No hay problema, en la providencia de Dios hay algo aquí tras esto. Y en cada cosa mala o fea o que te digan algo, así como le dijeron a David, esto viene de Dios, esto viene de Dios. Conoce con ese contentamiento, te vas a calmar mucho de tus enojos. En último lugar, el mejor consejo, apréndete a controlarte siguiendo el ejemplo de Cristo. Apréndete a controlarte, a disciplinarte, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos invita y nos promete, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. leen los evangelios, leen la Biblia, cómo Cristo se humilló, tuvo compasión de los demás. Por eso no se enojó, porque su actitud no fue mis derechos, mi carro, mi ropa, mi vida. No. Sobre todo te aconsejo que veas a Cristo en la cruz. Aprende de Él en la cruz. Por supuesto, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Eso es primario, es lo principal. Él murió en la cruz para acercarnos a Dios. Por nuestros pecados murió, por supuesto. Pero también, al morir en la cruz, Él nos dejó el ejemplo supremo de control, de dominio propio, de paciencia, de amor. Leemos en una epístola estas palabras. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tiene gran aplicación, por supuesto, al ejemplo de Cristo, pero también al perdón de nuestros pecados. Esta mañana tu conciencia dice, tú eres el enojón aquí, tú eres el problema de tu casa aquí. Confiésales al Señor, hay perdón para ti. Y Él nos ayuda. Eso es lo maravilloso de la cristiandad, nos perdona y nos ayuda, nos levanta. Bueno, el tiempo se nos acabó. Dios mediante, después seguiremos con este estudio. Oremos al Señor. Venga, su hermano Martínez, si es tan amable de despedirnos en oración.